Bienvenidos a La Hora Positiva, un oasis de amor, fe y esperanza para su salud en mente, cuerpo y alma. Les saluda su amigo el Reverendo Guillermo Escalona, pastor de la Iglesia Bautista Coral Vila, director de Educación Pastoral del Baptist Health South Florida. Serene su mente, aquiete su alma, respire y reciba la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Buenos días, queridos oyentes. Este es el Reverendo Wilfredo Mora, pastor de la iglesia, copastor de la iglesia El Camino en la ciudad de Miami. Hoy nos encontramos en el programa La Hora Positiva, nuevamente con el doctor Luciano Jaramillo, biblista y maestro en ciencias bíblicas, quien nos estará colaborando hoy en el día en este trabajo para llevarnos conocimiento y para anunciar a ustedes el taller que se va a presentar dentro de estos días, marzo 12, en la ciudad de Miami, en la Iglesia Presbiteriana Cumberland en El Camino, en el 6790 Southwest de la 12 Street. Y habíamos hablado varias cosas en los programas pasados referente a lo que es cómo nos llegó a la Biblia, las diferentes versiones, y hoy nos queremos enfocar más sobre ese tema. Muchos nos llegan a nosotros como pastores preguntando, pastor, ¿cuál es la mejor Biblia que yo puedo utilizar? Pastor, ¿cuál es la mejor versión? Pues bien, la mejor versión está por decidirse y eso tiene que evaluarse frente a muchas cosas. Y es lo que nos trae hoy el doctor Jaramillo y queremos preguntarle a él. Pastor Jaramillo, muy buenos días y díganos usted, ¿cómo podemos escoger una buena versión de la Biblia? Y hay diferentes versiones de la Biblia.
Muy buenos días, Pastor Wilfredo, y buenos días a toda la audiencia de este prestigioso programa. Y entrando de una vez en materia, la pregunta que tú me haces, que se formula de diferentes maneras. Una de ellas es, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Tal vez esa es la pregunta fundamental. Pues bien, la Biblia fue revelada por Dios en un transcurso de siglos en tres idiomas fundamentales. El Antiguo Testamento fue inicialmente revelado y transcrito en hebreo, la mayoría del texto del Antiguo Testamento, y algunas partes en arameo. El arameo es el lenguaje que utilizó Jesucristo, era el lenguaje materno de Jesucristo, pero venía de Babilonia, y los judíos lo aprendieron cuando estuvieron cautivos en Babilonia y lo importaron a Palestina y a Israel, y se constituyó sobre todo en las partes norte de Palestina, en la Galilea, en el idioma, dijéramos, popular, o el idioma que todo el mundo hablaba. El Nuevo Testamento sí se escribió todo en griego, pero un griego muy especial. Es un griego que se llama koiné, que significa común. Es un griego hablado por el pueblo, no es el griego clásico de los filósofos y de los escritores y poetas clásicos de la antigua Grecia, de los siglos IV y V antes de Cristo, sino el griego que la gente usaba para compartir el día a día. Pues bien, estos fueron los idiomas originales de la Biblia. Y por supuesto, muy pronto se dio cuenta pues de que había que poner al alcance del mayor número posible de lectores y oyentes el texto de la Sagrada Revelación, por una simple razón, que es teológica y es bíblica, que la revelación divina es universal, desde el principio es universal. De Dios no revela su pensamiento, su corazón y sus sentimientos y leyes solamente para un grupo de personas, sino para el universo entero. Y por supuesto, la manera de alcanzar al universo entero es que hay que poner el lenguaje que la gente habla en las diferentes épocas y en los diferentes lugares geográficos el mensaje eterno de Dios en el lenguaje que la gente habla. Esta es pues una tónica y un principio fundamental y la primera razón por que haya tantas versiones de la Biblia. Hoy en día se hablan en el universo unas 6,000 lenguas, puede ser un poco más, unas 6,000 lenguas y dialectos, de las cuales apenas unas 3,000, la mitad, han recibido alguna traducción de la Biblia. Y la Biblia completa no está traducida sino cerca a 1,200 lenguas. el Nuevo Testamento, unas 1500 lenguas, de manera que es un campo amplísimo para el ministerio tan importante de la traducción bíblica. Además de la razón teológica de que el mensaje de Dios es universal, Dios quiere que todo mundo conozca su pensamiento y se guíe por su revelación. Además de ese argumento, hay un argumento, dijéramos, más científico, y es que las lenguas cambian. La lengua, toda lengua es como usted y yo, son seres vivos. Una lengua nace. Por ejemplo, español, hace 10 años nadie hablaba español, ni italiano, ni portugués. Esas son lenguas que nacieron del latín, la lengua del Imperio Romano, y griego. Tal vez un 30-40% del español es originario del idioma griego. Y un poco de árabe, porque los árabes dominaron en España unos 7 siglos. De manera que impregnaron el lenguaje español que estaban haciendo, de muchos términos árabes, los términos más hermosos y más sonoros en español nacieron de árabe. Por ejemplo, el nombre de los colores, azul, y casi toda palabra que tenga la composición AT es de origen árabe. Por ejemplo, el nombre de mi esposa es Atala, y descomponiéndolo en árabe es AT, es regalo, Alá, Dios, al regalo de Dios, y eso es lo que es mi esposa, bendito sea el Señor. De manera que las lenguas nacen de otras lenguas. El latín y el griego dieron origen a todo lo que se llama las lenguas romances, es decir, las lenguas que se hablaban en el Imperio Romano, romances. Entre ellos, ya he mencionado algunas, el español, por supuesto, el italiano, el portugués, el rumano, son lenguas romances que nacieron del idioma latín. Del latín, ¿no? Pero la lengua no solamente nacen de otra lengua, sino que las lenguas crecen como los seres vivos, cambian, así como usted y yo cambiamos, las lenguas cambian. El español que nosotros hablamos hoy en día no es el que hablaban hace 4, 5, 6 siglos nuestros antepasados. De ahí que no es lo más juicioso el mantener una Biblia, por ejemplo, en un lenguaje anticuado que ya la gente no usa, y por eso hay que no solamente traducir la Biblia y el lenguaje bíblico, sino hay que revisarlo constantemente. Usted ha escuchado, por ejemplo, la Biblia Reina Valera, que le gusta tanto a la mayoría de los evangélicos, ha tenido docenas de revisiones. Una de las últimas es la de 1960, y es la que más se utiliza hoy en día, pero después de eso ha habido otras revisiones de Reina Valera, la de 1977, que la Sociedad Bíblica Internacional publica y difunde, y antes una de las versiones o revisiones de Reina Valera que más se utilizaba era la 1909. Pero si usted lee la Biblia 1909, que todavía se consigue, de Reina Valera 1909, se va a dar cuenta que una gran cantidad de términos usted no los entiende y no los utiliza. Y aún la 1970 está desactualizada. De manera que el idioma se renueva y cambia. Y a veces las nuevas generaciones crean un léxico que para nosotros, los más veteranos, no es el más asequible e inteligible, ¿no? Entonces, en lugar de estar haciendo revisar un texto viejo de varios siglos atrás, que ya no tiene la flexibilidad, ni tiene la posibilidad ni la riqueza para utilizarse en el lenguaje moderno, es mejor hacer nuevas versiones, tomar el texto original hebreo, arameo y griego, que es el mismo, y verterlo en un español nuevo, actualizado, como pasa, por ejemplo, con la nueva versión internacional. La nueva versión internacional es una de las últimas versiones de la Biblia en español, pero es en un español actual. Usted lee la nueva versión internacional y se da cuenta que está hablando el lenguaje que usted habla, que habla la gente en la calle, que se usa hoy en día. Por eso va usted entendiendo por qué es importante no solamente tener una sola versión, leer una sola versión, estudiar una sola versión de la Biblia, sino que hay que tener varias versiones de la Biblia, buenas versiones, porque hay buenas y malas versiones. En español tenemos cerca de 49, 50 versiones de la Biblia, hay que escoger una docena de las mejores y utilizar estas versiones, unas más viejitas, otras más nuevas, pero manténgase al día leyendo buenas, nuevas versiones de la Biblia.
Bueno, qué interesante este tema. Yo sé que usted, Pastor Jaramillo, ha sido parte y sigue siendo parte del Comité de Traducción de las Sociedades Bíblicas, hoy llamada Bíblica, y sé que fue parte de la traducción del grupo de traductores de la Nueva Versión Internacional, y tal vez esta pregunta sea un poco difícil sacarlo del punto de vista del traductor de la última versión, de la nueva versión, pero ¿cómo podría uno escoger una buena versión? La persona del común, el cristiano que asiste diariamente a una iglesia, ¿cómo puede escoger dentro de esas 50, limitadas 12 versiones en español, cómo puede decir yo puedo escoger una buena versión basado en esto? ¿Cuáles son las cualidades que debería tener una buena versión para uno llegar a la Biblia?
Bueno, la primera orientación que se le debe dar a una persona para escogerse una versión de la Biblia es que no lo haga solo, sobre todo si no es una persona que no tiene una preparación bíblica profunda, que se aconseje, y se aconseje no solamente con gente piadosa y buena o de su misma confesión o religión, que por lo general nosotros somos muy apegados a nuestros principios y también a nuestra Biblia. Hay que mirar hacia afuera, hay que mirar por las ventanas, hay que buscar gente que se sepa, como en el caso que estamos haciendo hoy, que tenga un conocimiento del texto bíblico. Y hoy en día, gracias a Dios, la publicidad que se da a las versiones nos dice cuáles son los más y menos, las cualidades y los defectos que pueda tener una versión de la Biblia. En segundo lugar, pruébela, léala. Y dése cuenta si la entiende. Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando aquí en Miami en la última semana con un grupo de biblistas que hicimos la Nueva Versión Internacional en la década de los 70 y la primera década del 2000. Y lo que estamos haciendo precisamente es ese texto de la Nueva Versión Internacional, que ya de por sí está actualizado, estamos tratando de colocarlo inclusive en un español mucho más sencillo, por eso se llama la Nueva Versión Internacional del Lenguaje Sencillo, y estamos varios traductores tratando de aún rebajar un poco el nivel del lenguaje para que llegue más fácil a la gente que no tiene mucha preparación bíblica ni está muy relacionada o familiarizada con el texto, y sobre todo los niños, ¿no? Usted no puede darle una Biblia con un texto tradicional que tiene ya varios siglos de existencia y que por lo tanto su léxico y su gramática y su sintaxis es mucho más complicada, no se la puede dar a un niño porque lo pierde, porque el niño no alcanza a ese lenguaje. Por eso hay que hoy en día se aconseja hacer Biblias especialmente para los niños. Es lo que estamos haciendo con esta Biblia en lenguaje sencillo. Estamos colocándola en el lenguaje más asequible para un nivel de niños desde ahora, de 4 o 5 años para arriba. De ahí para abajo es muy difícil. Hay que más bien hacer paráfrasis. Y también para gente que no está muy versada en el texto bíblico o que apenas se introduce la lectura de la Biblia. Si usted le da una Biblia de difícil comprensión a una persona que apenas se inicia en el Evangelio, pues no lo entiende, se enreda y se aburre y la deja. Por eso hay que ponerle a la Biblia en lenguaje que entiende. Dice, ahora entiendo, y entonces sigue leyendo. Y eso ayuda con una buena técnica y estrategia para llevar la Biblia a los demás, ¿no? Buenas traducciones de la Biblia, hay una docena en el mercado. Yo no me atrevo a hablarles a ustedes específicamente. Tienen que hacer una diferencia también. Hablamos de lenguaje sencillo, Pero el lenguaje sencillo no puede ser tan sencillo que en lugar de tener una traducción de la Biblia, traduciendo fielmente lo que está en el texto original al español actual, usted lo que haga sea una explicación del texto original y ya no sea una traducción, sino una exposición, una interpretación del texto. Tiene que diferenciar claramente entre lo que es interpretación, que es una explicación de lo que el texto dice y que no es revelada. Esa explicación no es revelada. Por ejemplo, los sermones, los domingos, los artículos que se escriben, los libros, son interpretaciones del texto sagrado que utilizan el texto sagrado mismo en su mayor pureza posible, ojalá en los idiomas originales, para usted entenderlo, pero no haga la diferencia entre interpretación y revelación. Estamos hablando de que es importante hacer la diferencia entre el texto original, tal como está en los manuscritos más antiguos que tenemos de la Escritura, que es revelación y que nos dan la revelación del pensamiento y corazón de Dios, diferenciar eso de la interpretación que diferentes personas, expertos o no, hacen de ese texto, y eso ya no es revelación, sino interpretación. Los sermones que escuchamos, las pláticas, las enseñanzas, los libros, los artículos, todos son básicamente son interpretación de un texto sagrado. Hay Biblias que, como debería ser, tratan de, en la traducción, acercarse lo más posible a lo que fue el texto original. No tenemos textos originales ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Entonces, las ciencias bíblicas, como la crítica textual, que es muy importante, la arqueología bíblica, la semiótica, la semántica, nos ayudan a descubrir, a través de la arqueología bíblica, los textos que están regados por todas partes, algunos de ellos muy antiguos, como los que descubrimos en Qumran, a la orilla del Mar Muerto. Descubrimos copias de todos los libros del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther. Y esas copias tienen mucha autoridad porque es primera vez que tenemos copias del texto sagrado que se remontan al siglo III y IV antes de Cristo. Es decir, nos estamos acercando bastante a lo que fueron los originales. Muy bien. El traductor bíblico trata de ser lo más fiel posible a esos textos originales como los tenemos hoy, ayudados por todas las ciencias bíblicas. Pero hay Biblias que se dan un poquito de largas y entonces no solamente traducen, sino que interpretan e introducen esa interpretación dentro del texto y, por supuesto, esa interpretación no es revelación divina. Hay que tener cuidado. Eso es lo que llamamos paráfrasis. Entonces, en el mercado usted encuentra Biblias que son más paráfrasis que traducciones o versiones de la Biblia. Y ese es un criterio importante.
Porque se diría, perdón, Pastor Jaramillo, que tenemos que fijarnos en la fidelidad del texto.
Claro, claro. Son cuatro características fundamentales, a ver si me recuerdo. Usted acaba de decir, la primera es la fidelidad. ¿A qué? Al mejor texto cercano a lo que fueron los originales que hoy tengamos, los que utilizamos esta ciencia de la traducción bíblica para hacer nuevas versiones de la Biblia. Fidelidad al texto original, no es fidelidad a otra traducción. Por ejemplo, usted me dice la Nueva Versión Internacional, pero es que la Nueva Versión Internacional traduce y Reina Valera traduce así. Son dos traducciones y usted no puede comparar una con la otra porque la otra está anticuada. Y los que hicimos la Nueva Versión Internacional lo hicimos con las ciencias bíblicas muy avanzadas y con una abundancia y riqueza de textos que no tenían Reina Valera en su tiempo. Entonces, es fidelidad al mejor texto posible cercano a lo que fueron el texto original en hebreo, arameo y en griego. Por eso un traductor de la Biblia tiene que dominar esas lenguas, hebreo, arameo y griego. Y entonces eso le da a usted un criterio para elegir una Biblia. No elija una Biblia si la versión no ha sido hecha directamente de los idiomas originales por un equipo de gente que se especializa en traducción bíblica, en la lengua de la traductología. No. Una otra regla es que hable el lenguaje de hoy, es decir, que sea actualizada, porque pues Dios revela para que todo mundo entienda su revelación. Si mantenemos la revelación de Dios en un lenguaje de hace 3-4 siglos, entonces frustramos ese propósito de Dios. En su infinita bondad habla para que todo mundo de todas las generaciones y todos los continentes puedan entender su palabra, ¿no? Por eso es muy importante el lenguaje que utiliza el autor de la versión que hay, ¿no? Y tercero es que haya confiabilidad, es decir, que usted tenga la garantía de que quienes hicieron esas traducciones son gente que conoce las ciencias bíblicas, que conoce los textos originales y conoce las lenguas en que fue escrita la Biblia y que son gente honesta, entonces usted puede confiar. Por eso hoy en día no se admiten traducciones de una sola persona. Son instituciones como las Sociedades Bíblicas Unidas, la Sociedad Bíblica Internacional, el Instituto Lingüístico de Verano, que se especializan en la traducción de la Biblia. Y tenemos la garantía de que quienes hacen ese trabajo lo saben hacer porque se prepararon para ello. Y por supuesto, una condición absolutamente indispensable, que quienes hacen esas versiones no solamente estén patrocinadas y respaldadas por una institución seria, sino que ellos mismos, los traductores, sean gente confiable en su fe, que crean en la palabra de Dios y que la respeten.
Es así, mis queridos oyentes, que renovamos la invitación entonces para este sábado 12 de marzo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la iglesia El Camino, en el 6790 del Southwest, la 12 calle de Miami, 6790 y la 12 calle de Miami. El zip code es el 33187 y o ustedes pueden llamar también al 305-562-5813. Es el teléfono de contacto aquí en la ciudad de Miami, por si usted requiere más información. Si usted tiene internet, puede ir a ipcelcamino.com/blog, ipcelcamino.com/blog. O si no, nuevamente en el teléfono 305-562-5813. Ahí estará alguien contestándole, dándole toda la información. Todo este tema que quisiéramos desarrollar nosotros a través de muchos programas, lo va a tener usted ahí de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Yo sé que la curiosidad va a estar ahí, porque este tema podemos dividirlo en varios seminarios. Dependiendo de la asistencia, dependiendo de lo que usted quiera, el pastor Jaramillo va a darnos ese privilegio de contar en Miami con toda la información que él hasta ahora ha distribuido a través de Sudamérica, Centroamérica y muchas partes de Norteamérica. Seguimos llamándolo a usted para que vaya a este seminario taller Ciencias Bíblicas y esperamos verle por allá para que cuente con toda esta información para llevarla, bien sea a su iglesia, si usted es pastor, o que usted como hermano miembro de una iglesia la lleve a su comunidad, entienda qué es lo que está haciendo, entienda qué versión está manejando, entienda de dónde llegó cada libro, entienda cuál es la integridad que debe guardar cada persona que trabaja dentro del texto bíblico y no estar por ahí siendo mal educados, o sea, recibiendo mala información. Pero aquí seguimos nosotros con el pastor Jaramillo recibiendo esa información y quédese con nosotros para que así podamos continuar ahondando en este tema. Yeah.